Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. En Onda Madrid. 101.3 y 106 de la FM.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. La obesidad. Yo sé que muchas veces hablo de la obesidad, pero es que hay que reconocer que en España la obesidad es un problema muy serio. Una cosa de la que habitualmente en España no hablábamos hace 30 años, 25 años. Bueno, sí, había niños obesos, personas obesas, pero no era un problema. Pero es que en la actualidad lo es. Más de la mitad de la población española tiene problemas de obesidad y nuestros niños ya han superado en porcentaje de obesidad a los niños norteamericanos. Y para no ser obesos y para permanecer jóvenes hay que evitar consumir un exceso de calorías. Es decir, lo que tenemos que evitar es comer en exceso. Es curioso porque mientras medio mundo se muere de hambre, otro medio mundo se muere por enfermedades derivadas por el exceso de alimentación, por problemas cardiovasculares, problemas de colesterol, problemas de hipertensión, problemas de diabetes. Por lo tanto, una recomendación para permanecer jóvenes y que nuestras células se regeneren perfectamente y que nuestro ADN no se estropee antes de lo debido, lo que tenemos que hacer es evitar comer en exceso, hacer una restricción calórica y, sobre todo, hacer ejercicio. Saludo ya a María Pérez. Muy buenas tardes, María.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego, que si comemos, que sea con moderación, que sean alimentos saludables, cosas que sean buenas para nuestro cuerpo y, por supuesto, básico para no tener obesidad, el ejercicio.
Sin duda, el ejercicio, ¿qué menos que 30 o 40 minutos de ejercicio al día? Bueno, una vez planteado todo esto, María, vamos a irnos ya a los temas de hoy.
Y lo primero que vamos a hacer es daros una dirección de correo electrónico para que os pongáis en contacto con nosotros. Es la siguiente: saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar de anticoncepción y salud de la mujer.
Hablamos de un portal, www.mujersincomplejos.com. Está destinado a todas las mujeres, da igual la edad que tengan, y está destinado para que quieran resolver sus dudas sobre anticonceptivos y salud femenina. Por cierto, serán atendidas por profesionales.
Sin duda, como tiene que ser, y sobre todo hay que guiarse por páginas que nos den una solvencia, si no, no hay que consultar porque nos pueden llevar a engaño. Y el 50% de los pacientes que sufren muerte súbita no manifiestan síntomas previos.
Es una cifra bastante alta, por desgracia. Por eso nos vamos a detener en los estudios que se están realizando para determinar las poblaciones que tienen mayor riesgo de sufrir esta muerte súbita, para saber qué causas son las que la generan y así para que seamos capaces de detectarla. Por cierto, también hablaremos de esta enfermedad en deportistas.
Y vamos a hablar del dolor muscular, vamos a hablar del dolor de espalda. 7 de cada 10 trabajadores sufren dolores musculares.
Demasiado frecuentes para los europeos y también para los españoles, y motivos de ausencia en el trabajo. Por zonas, una de las que más son castigadas es la espalda. Por eso vamos a dar una serie de consejos y de recomendaciones para que estos dolores no se conviertan en algo crónico.
Hemos hablado mucho de la dieta mediterránea, pero existen otras dietas. Y María, hoy nos vas a presentar la dieta atlántica.
Pescado, marisco, leche, legumbres, frutas, carne de ternera. Todo esto suena muy bien y todo esto forma parte de la dieta atlántica, que además de sabrosa, que eso ya está garantizado, nos puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, entre otras.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y os dejo de nuevo en nuestra página para que hagáis consultas. saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el herpes labial nos acompaña durante toda la vida? Hablamos, claro está, del virus, lo que no quiere decir que tengamos de manera continuada la calentura en el labio. Es un problema tan molesto como común. Por regla general, aparece por primera vez en la infancia y a partir de esta infección, el virus permanece de forma latente en el organismo. Es capaz de evadir al sistema inmune y cuando se reactiva lo hace en forma de pequeñas ampollas. El herpes labial suele aparecer cuando nos sube la fiebre, pero también a causa del sol, de los cambios bruscos de temperatura o de pequeñas heridas en los labios. En la reactivación del virus influye el hecho de que tengamos el sistema inmunológico bajito, el estrés emocional y las alteraciones hormonales. Además de todos ellos, en las mujeres, la menstruación y el embarazo son otras razones por las que pueden salir estas calenturas.
Salud al día, arroba ondamadrid.es.
Abrimos consulta y vamos a hablar de un consultorio online sobre anticoncepción y salud de la mujer.
Internet, sin duda alguna, es siempre muy buena opción para resolver dudas, pero cuando hablamos de cuestiones médicas, lo importante es saber si la página, el foro o el blog es fiable. Por eso, en Salud al Día nos gusta hablaros de webs con información contrastada y en las que podamos incluso resolver dudas. Es el caso de un proyecto llamado Mujeres sin Complejos, el consultorio 2.0 sobre anticoncepción y salud de la mujer, que está además avalado por la Sociedad Española de Contracepción y por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. El objetivo es garantizar una buena información a las usuarias y para ello cuentan con un equipo de ginecólogos y profesionales sanitarios que responderán a nuestras preguntas y consultas en menos de 48 horas. Y lo más importante, lo harán de forma fiable. En esta web podremos ver también las preguntas que han planteado otras mujeres y encontraremos, por supuesto, información sobre los diferentes métodos anticonceptivos. Tomamos nota de la dirección www.mujeressincomplejos.com para hacer uso de ella cuando nos haga falta.
Y vamos a hablar con el doctor Joaquín Calaf, jefe del servicio de ginecología del Hospital San Pablo de Barcelona. Muy buenas tardes, doctor Calaf.
Hola, buenas tardes.
Es muy importante y muy interesante que existan páginas de internet, donde se puedan consultar de una forma absolutamente fiable, y esta página lo es. Y además son muchas las preguntas que se plantean gente joven y no tan joven sobre el tema de la anticoncepción, ¿no?
Sí. Evidentemente este es un tema que es importante y la prueba es que con una semana llegamos de funcionamiento, pues las preguntas van cayendo de una forma frecuente. Es un tema que me parece que es relevante en estos momentos y surgen muchas veces dudas de uso de estos métodos.
¿Y cuáles son las preguntas más frecuentes?
Bueno, pues para las que son usuarias de métodos anticonceptivos hormonales, pues las relacionadas con olvidos o con formas de regular el ciclo menstrual o cómo usar este tipo de tratamientos, también como formas de paliar otras alteraciones relacionadas con la menstruación, como el dolor menstrual o el exceso de menstruación y circunstancias de este tipo.
Preguntan también sobre los métodos anticonceptivos, ¿cuál es el mejor? ¿Si son los métodos de barrera o la píldora?
Bueno, se hacen preguntas de este perfil que en algunos casos es complejo contestar en la red porque exigen un proceso de asesoramiento en el que hay que adquirir más información sobre la usuaria. Entonces, en estos casos, pues se pone de manifiesto, según el perfil de la pregunta, cuál sería la opción más razonable y, obviamente, si alguien quiere abundar en su consulta dando más detalles, pues se puede también especificar más la orientación que se puede hacer en cada caso.
¿La utilización de la página es sencilla? ¿Qué es lo que tiene que hacer
Simplemente plantear la pregunta, esta pregunta nos pasa a nosotros, nosotros planteamos la respuesta que intentamos que dé de una forma clara información sobre lo que la usuaria se plantea, y entonces el servidor se preocupa tanto de colgarla en la misma página como que aparezca en la página de Facebook de la misma web, que tiene un Facebook añadido, y en este muro se cuelgan también las preguntas y respuestas de una forma prácticamente simultánea.
Y además de los métodos anticonceptivos, ¿también se han planteado ya preguntas sobre infecciones?
Pues específicamente sobre infecciones no, pero en términos generales de salud de la mujer, pues sí que se han planteado, como el tratamiento de la sintomatología de la menopausia o condiciones que atañen específicamente a la salud femenina.
Y sobre los métodos de tipo de anticonceptivos, antes hablamos de, o se puede hablar del preservativo, ¿también preguntan o se ha preguntado ya sobre otros métodos anticonceptivos?
Evidentemente, la gente pregunta sobre el uso de otros métodos y, por ejemplo, también desde Sudamérica, que curiosamente nos llegan algunas preguntas, se hace referencia a métodos que ya son más usados, como los métodos de implante que usan progestágenos solos o otras alternativas como el dispositivo intrauterino.
Y también se han preguntado ya o han hecho preguntas sobre los métodos anticonceptivos, la píldora, vamos a llamarlos así, si generan problemas de salud, en el sentido si es más frecuente que aparezca una trombosis, una embolia o incluso que tiene más riesgo de padecer un proceso tumoral.
Bueno, pues sí, hay, como a mí no había una pregunta específica para un caso de una potencial usuaria que previamente había presentado una trombosis a raíz de un traumatismo que exigió la colocación de una escayola en una movilización, y la pregunta se refería específicamente a si una mujer de este perfil que tenía un estudio previo de trombofilia realizado, que significa esta facilidad superior a tener trombosis y era negativo, si puede usar un anticonceptivo. Y obviamente la respuesta es que en este caso sí, a pesar de que hay que tomar las precauciones debidas, y cualquier situación de inmovilización, sea la causa que sea, necesita evidentemente acompañarse de una profilaxis con administración de heparina en estos casos concretos.
Y doctor Calaf, pensamos siempre que este tipo de consultas las hacen mujeres jóvenes, pero también han entrado ya en la página mujeres, digamos, añosas, con edad.
Sí, sí, hemos tenido, como le comentaba usted, ya como mínimo dos preguntas de mujeres menopáusicas con que y que hablan del tratamiento de los síntomas, de la posibilidad de adoptar pues medidas para evitar esta sintomatología, que son las sofocaciones, que para las mujeres puede ser muy molesta, con que tenemos todo el abanico, yo diría, de edad reproductiva y por reproductiva.
¿Y sobre la píldora del día después también han entrado preguntas?
Pues ahora que recuerde sobre este caso específico, hay solo la primera que se planteó y que hacía referencia a una situación en que se había tomado este tipo de tratamientos y hubo otro accidente con un preservativo. Y yo diría que esta fue la primera que apareció y desde entonces no recuerdo ninguna más.
¿Y por qué nace esta página, www.mujeresincomplejos.com? ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál fue el inicio?
Bueno, esta es una idea conjunta de la sociedad, sobre todo de la Sociedad Española de Contracepción y también de la Sociedad Española de Ginecología, que buscó un sponsor y en este caso pues lo encontró en la empresa Janssen, que comercializa un preparado anticonceptivo con parche cutáneo, y la idea era de ofertar a las usuarias un lugar que tuviera pues una fiabilidad, como decían ustedes en su introducción, contrastada, porque en la web se encuentra de todo, desde consejos que dan amigas en chats a consejos que se dan desde páginas no profesionales, y como mínimo aquí sabemos que lo que se emite como opiniones, pues además se intenta referenciar a lugares de calidad, como puede ser la normativa de la OMS sobre el uso de anticonceptivos o las evidencias que existen en la literatura científica.
¿Y los españoles en general y las mujeres en particular siguen pensando que estos métodos, o digo, estos temas son temas tabús todavía?
Bien, yo pienso que la sociedad española ha cambiado mucho, pero a pesar de todo sigue habiendo un cierto recelo y pudor, lo cual me parece por otra parte lógico, y lo que también nos encontramos es que el anonimato que ofrece la red da la oportunidad de preguntar lo que a veces uno no tendría facilidad para preguntar en un cara a cara, incluso con el ginecólogo y en la consulta. Y entonces esta es una opción de poder hacer las preguntas de una forma abierta y clara, sin tener que presentarse de una forma personal y, por lo tanto, venciendo esta sensación de pudor que a veces nos plantea la relación interpersonal, aunque sea médico-paciente.
Claro, porque esta página es de anticoncepción y salud de la mujer en general, ¿no? O sea, que también me imagino que habrá consultas sobre temas de mama, de cáncer de mama, de autoexploración mamaria. ¿Por ese camino también van las preguntas?
De momento no han llegado preguntas de este perfil, pero estamos abiertos también a estas preguntas si nunca se plantearan. Es obvio que se dejó muy claro que esto no era una alternativa a la consulta al ginecólogo, es un complemento. Muchas veces me ha quedado una duda o tengo una duda, pero no se trata de sustituir el acceso y la conversación con la profesional, que es quien en el fondo tiene que dar asesoría a la mujer usuaria o a la paciente. Pero muchas veces en situaciones sobre todo de anticoncepción surgen dudas que son más operativas y más a corto plazo, y esta es la manera de poderla resolver.
Sí, porque claro, el hacer un diagnóstico es complejo.
Evidentemente, no se pretende en ningún caso el poder ni diagnosticar ni ofertar tratamientos a través de la red. Se trata de resolver dudas puntuales alrededor de un proceso más genérico que siempre tiene que resolver un profesional.
¿En cuánto tiempo se plantean ustedes resolver las dudas?
Desde normalmente tenemos un compromiso de hacer las respuestas en 48 horas.
Uh-huh. O sea que en 2 días prácticamente ya está la respuesta.
La respuesta colgada.
A todo tipo de mujeres va encaminada esta página, ¿no? A todas las edades,
sí,
toda condición.
Uh-huh.
Es una página absolutamente abierta a todas las mujeres. ¿Anima usted a utilizar este tipo de páginas?
Bueno, yo pienso que quien tenga dudas y tenga dificultades en plantearlas abiertamente, me parece que es bueno que esta alternativa exista, por esto nos hemos implicado en ella. Y pienso que tiene que ser un buen recurso, porque estamos convencidos, por ejemplo, que la anticoncepción es la mejor arma para luchar contra el aborto, una cosa que en España tenemos como problema, que es un desafío que queremos minimizar siempre que se pueda, y por lo tanto tener una población informada que use métodos anticonceptivos efectivos cuando tiene unas relaciones en las que no desea que tengan como consecuencia un embarazo. La mejor arma para que no haya un embarazo no deseado es evidentemente una anticoncepción efectiva, y esto en el fondo hay muchos estudios internacionales que han sido sponsorizados por la Organización Mundial de la Salud que demuestran que cuanto mejor perfil de uso de anticonceptivos tiene un país, menor incidencia de embarazo no deseado.
Pues doctor Joaquín Calaf, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital San Pablo de Barcelona, muchas gracias por esta página www.mujeresincomplejos.com. Muchas gracias y muy buenas
gracias
tardes.
Gracias a vosotros por vuestra ayuda a la hora de difundirla. Muchas
Hasta
gracias.
Luego, adiós, buenas tardes.
Adiós. Adiós.
101.3 y 106 FM.
3 horas al día. 4 días a la semana. Total, 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas, y para demostrarlo hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Dejamos ya la consulta de ginecología, María, y ahora nos vamos a ir, nos vamos a ir a oír bien.
A oír bien, porque el problema de la pérdida de oído, nosotros no nos damos cuenta cuando lo sufrimos. Ponemos la tele más alta, ponemos la radio más alta, cuando alguien nos habla decimos, ¿qué? ¿Que no te oigo bien? Una de las posibles soluciones, pues el audífono. Quizás no sea el sentido al que más importancia damos, pero la tiene. El 65% de las personas que sufre pérdida auditiva tiene dificultades para integrarse tanto en la vida laboral como en la social. El dato lo extraemos de un sondeo realizado a personas de entre 18 y 75 años. Una de las conclusiones del mismo es la vergüenza que nos da reconocer que no oímos bien. Así nos lo detalla Ana Gozalvez, del Departamento de Marketing de Oídos.
El 38% de encuestados no reconocían anteriormente su pérdida de audición. Es decir, simplemente el no reconocer su pérdida, personas que tienen evidentemente una pérdida, pero no lo reconocen. No lo reconocen pues por el miedo que existe sobre todo o al tabú del audífono, el miedo a ser reconocidos como mayores y simplemente por el hecho de acudir a un especialista o a un audioprotesista y que les detecte esa pérdida de audición.
Así que queda claro, hay que normalizar el hecho de acudir al especialista porque ya no oímos como antes.
El hecho de que a una persona se le pudiera detectar pérdida auditiva podía ser pues síntoma de vergüenza, simplemente pues decir, bueno, esta persona tiene una dolencia o está tiene una pérdida de audición, pero lo que pretendemos con esto es normalizar tanto el hecho de acudir al especialista, hacerse una revisión auditiva, como el uso de audífonos, de igual manera que acudimos normalmente a hacernos revisiones oftalmológicas o bien llevamos gafas, por ejemplo.
No oír bien genera sensación de aislamiento y baja autoestima, lo que puede llegar incluso a derivar en depresión.
La persona que tiene una pérdida de audición y no se la cuida, por decirlo así, pues se va retrayendo poco a poco y deja de participar en las actividades sociales, en las reuniones con amigos, en conversaciones, de forma que se va retrayendo.
La solución, además de la cirugía, es el audífono, ese aparato que la mayoría de la gente percibe como algo grande y feo, una idea errónea en la actualidad gracias a los avances tecnológicos.
Hoy en día podemos disponer de audífonos pues realmente pequeños, minimalistas y prácticamente imperceptibles al ojo humano, es decir, muy pequeñitos, son dispositivos muy pequeños que casi ni se ven.
Aunque, desde luego, la mejor solución es la prevención y para ello es fundamental acudir a los especialistas.
Una vez que noten esos síntomas de pérdida auditiva, cuanto más tarden en ir a un especialista y poderle poner solución, pues esa pérdida auditiva se puede ir convirtiendo cada vez en más severa, ¿no?, en más moderada y en algunos casos incluso poder ser irreversible.
Lo recomendable, acudir a revisión al menos una vez al año los más jóvenes. Los mayores de 50, que tienen más posibilidades de sufrir la pérdida auditiva, tienen que hacer una visita al otorrino cada 6 meses.
...101.3 y 106 FM.
Os recuerdo que estáis en vuestra emisora de cabecera, es decir, en Onda Madrid, en el 101.3 o 106 de frecuencia modulada. Vamos con la siguiente consulta. Y en este caso vamos a hablar de la muerte súbita. El 50% de los pacientes que sufren muerte súbita no manifiesta síntomas previos, María.
En España, cada año se producen entre 10 y 15.000 casos de muerte súbita. Y lo más preocupante de esta cifra es que la mitad de esos casos no manifestaron síntomas previos. De ahí que no se pudiera hacer nada por ellos. La cifra es desde luego elevada. Y por eso están llevando a cabo numerosos estudios para poder hacer cribados y detectar esos casos. Además, es interesante averiguar hasta qué punto el uso de desfibriladores por personal no médico podría ayudar a mejorar la supervivencia. Y es que las probabilidades de sobrevivir a una parada cardíaca fuera del hospital se reducen a tan solo un 10%. El desfibrilador automático, que cada vez vemos más en organismos públicos y sobre todo en centros deportivos, es muy fácil de usar. Nos va dando indicaciones para que lo hagamos de la manera correcta y además, en el instante en el que se comienza a utilizar, llega un aviso al 112 para que se pongan en camino, porque el tiempo, en este caso más que en ningún otro, es oro. Hablamos de salvar una vida.
Y vamos a hablar con el doctor Jesús Almendral, miembro de la Sociedad Española de Cardiología y también pertenece a la Unidad de Electrofisiología del Grupo Hospital Madrid. Muy buenas tardes, doctor Almendral.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de muerte súbita. ¿Cuándo los médicos definimos y decimos que un paciente ha padecido, ha sufrido una muerte súbita?
Bueno, en sentido estricto, la palabra muerte súbita es cuando se produce la muerte de una forma muy rápida, sin apenas síntomas previos y sin estar, digamos, la persona previamente en una situación de enfermedad grave que haga prever esta situación, ¿no? Lo que ocurre es que por extensión, como a veces, si una persona sufre lo que llamamos una parada cardíaca, se le puede reanimar de ella y puede de nuevo, digamos, seguir una vida normal, pues por extensión a veces decimos que una persona ha sufrido una muerte súbita y está vivo. Que me entiende, en sentido estricto es una contradicción en los términos, pero, digamos, de forma, nosotros sabemos lo que queremos decir cuando decimos eso, o sea, que médicamente se entiende que eso quiere decir que es una persona que ha sufrido una parada cardíaca de la cual, si no se lo hubiera reanimado, hubiera fallecido, pero como se le ha reanimado, ha sobrevivido a esta situación. Entonces, lo que se plantea es, bueno, pues cómo tratarle a partir de ese momento, pero bueno.
Claro. Doctor Almendral, el trabajo, el estudio dice que el 50% de los pacientes que sufren muerte súbita no manifiestan síntomas previos. ¿De qué síntomas hablamos para saber cuándo nuestro corazón está claudicando, está fallando?
Claro, principalmente se trata del hecho de tener una cardiopatía, es decir, una enfermedad del corazón reconocida previamente. Las personas que tienen una cardiopatía, y dentro de esto, por supuesto, hay muchísimos matices, muchísimos subgrupos, ahí para nosotros es todo, digamos, un proceso de estudio complejo para determinar las personas a riesgo o a, digamos, alto riesgo de poder tener una parada cardíaca, ¿no? En conjunto, como digo, son personas que padecen del corazón, que tienen una enfermedad cardíaca. Lo que pasa es que esta enfermedad a veces es una enfermedad estructural que se puede reconocer cuando, de manera sencilla, con pruebas como, por ejemplo, un ecocardiograma, que es para ver la anatomía y la función del corazón y ya se ve que hay una enfermedad, o también con un electrocardiograma, que son pruebas muy sencillas, y otras veces son problemas más complejos que realmente atañen a lo que llamamos enfermedades eléctricas del corazón, en las cuales el corazón desde el punto de vista de la función y de la anatomía es normal y, sin embargo, por así decir, la parte eléctrica, para entendernos, puede tener una enfermedad que, sin embargo, ser en un momento dado condicionante de una parada cardíaca, o sea, ser grave.
¿Y qué personas tienen más riesgo de padecer o sufrir una muerte súbita? Todo esto lo pregunto para saber cuándo tenemos que ir a revisión al cardiólogo, a partir de qué edad o a partir de qué circunstancias, o hay antecedentes en la familia o si soy hipertenso. Saber cuándo hay que acudir.
Pues, como le decía, en términos generales, digamos, las personas que sufren un evento de este tipo, como digo, en la mitad de los casos tienen previamente una enfermedad cardíaca. Y digamos que esto sería, por así decir, lo que en los casos en los cuales se puede reconocer el riesgo. Se puede siempre que se lleve a cabo un estudio, ¿no? De manera que, en términos generales, como digo, son las personas que tienen una enfermedad diagnosticada del corazón, una cardiopatía, ¿vale? El problema es, como subrayamos aquí en este estudio que hemos hecho, realmente un estudio de revisión, pues lo que queremos subrayar aquí es que la mitad de los casos realmente ni siquiera es posible detectarlo de una manera sencilla, con antecedentes, con la historia clínica, con los padecimientos previos. A veces, por desgracia, no llegamos a poder detectar este riesgo. Esta es la situación en la cual estamos ahora.
Y cuando se hace un diagnóstico de una arritmia, por ejemplo, una arritmia sí se puede tratar, ¿no? Y sí se le puede...
Por supuesto.
Y se puede, desde un tratamiento médico hasta la colocación de un desfibrilador, ¿no?
Por supuesto, naturalmente. Y eso es parte de nuestro trabajo, de los que nos dedicamos a esto, en la unidad de arritmias, en las unidades de arritmias o de electrofisiología, como se llamen. Pues realmente tratamos las arritmias, sabemos distinguir las que son más graves, las que son más leves. Por supuesto, las que tienen tendencia a repetir, que ese es el problema, las que tienen tendencia a ocurrir más veces. Y en el caso de arritmias graves, el principal problema es este, distinguir cuándo esa arritmia va a volver, cuándo tenemos que proteger a nuestro paciente porque tiene un riesgo de cara al futuro frente a otras situaciones en las cuales es un evento, digamos, autolimitado en el tiempo, o sea que el riesgo se autolimita en el tiempo. Y a lo mejor ya dentro de una semana o dentro de un mes ese riesgo ya no existirá.
Y yo le hablaba de los tratamientos que tienen las arritmias, ¿no? Que tienen, que son variados, ¿no?
Pues muy variados. Hoy día, afortunadamente, yo digo siempre que las arritmias son malas noticias y buenas soluciones. Porque mala noticia es tener la arritmia, pero afortunadamente casi siempre o en muchos casos tenemos una solución bastante buena. En algunos casos puede ser incluso curativa. Esto que llamamos tratamientos con ablación, que quiere decir eliminar la arritmia mediante catéteres, generalmente, que es a través de hacer dentro del corazón un tratamiento que se llama ablación, que quiere decir como en un momento dado eliminar pequeños focos de arritmias, pero que pueden ser grandes problemas. Y en otras ocasiones tenemos que recurrir a otros tratamientos, a veces son tratamientos de pastillas, tratamientos de medicamentos, que a veces pueden ser también muy eficaces, o en los casos más graves tenemos que recurrir a esto que llamamos el desfibrilador implantable, que es un, digamos, un aparato que se implanta dentro del cuerpo, se lleva siempre dentro, con unos cablecitos que van hasta el corazón, los cuales, por así decir, están, el aparato está siempre mirando el ritmo del corazón. Y si en un momento el ritmo se descontrola, pues son capaces de administrar un tratamiento, que a veces puede llegar a ser lo que llamamos un choque eléctrico, que, digamos, restablece la normalidad en la electricidad del corazón, ¿no? Por así decir, para las arritmias, ¿no?
Sí, y doctor, no, le decía, doctor Almendral, que también me gustaría hablar del tema de los deportistas, de las personas que hacen deporte. El deporte puede...
Déjeme solo terminar y decir solo el hecho de que estos diversos tratamientos que yo digo a veces son complementarios. Esto es importante saberlo, porque el paciente dice, ¿y hay que ponerle medicamentos o hay que ponerle un desfibrilador? ¿O hay que ponerle un desfibrilador o hay que hacer ablación? Es que a veces hay que hacer las dos cosas.
Claro.
O incluso las tres cosas. Las tres, decir, que a veces son complementarios entre sí. Pero díganme lo que estaba...
No, lo que le estaba planteando ahora es el tema de los deportistas, ¿no? Si el deporte puede llegar a precipitar la aparición de una muerte súbita y, por lo tanto, si el deportista se tiene que hacer obligatoriamente una revisión en el cardiólogo.
Pues mire, la manera como lo planteamos hoy día, los que nos dedicamos a esto, es lo siguiente. A ver, generalmente cuando se han dado casos de muerte súbita en un deportista, la mayor parte de las veces es que ya presentaban una enfermedad del corazón. De forma que no es que digas una persona sana se muere de repente, sino que generalmente es un cardiópata, una persona con una enfermedad del corazón que no estaba detectada y que, eso sí, el deporte parece ser que facilita la aparición de una parada cardíaca en una persona que previamente ya tenía algún problema cardíaco, aunque no hubiera sido, digamos, detectado, ¿no? Con lo cual, en lo que nos lleva esto a consideración es a decir que efectivamente las personas que quieren hacer deporte, pero sobre todo el marcador principal es que sea deporte competitivo, deporte de competición, porque parece que esto es como, digamos, lo que marca en cierta manera el riesgo, pues sí que muchos pensamos, o yo creo que todos los que nos dedicamos a esto pensamos, que debe de llevarse a cabo algún tipo de evaluación cardiológica, ¿vale? Lo que se está tratando de, digamos, definir mejor es qué tan profunda tiene que ser esa evaluación cardiológica, ¿me entiende? Porque, claro, aquí hablamos de que si hay que hacer pruebas muy complejas a muchísimas personas, pues eso es lo primero, carísimo, y lo segundo, no hay suficientes profesionales para poder llevarlo a cabo, ¿me entiende? Con lo cual, lo que se plantea es si pruebas como, por ejemplo, un electrocardiograma y una historia clínica y una exploración física, que son cosas sencillas, se deben hacer, que yo pienso que sí, a todas las personas que hagan deporte de competición.
Incluso,
hasta ahí estaría el tema, dígame. Sí.
¿Se podría plantear incluso realización de test genéticos?
Pues esto sería, digamos, ya escalones sucesivos. Todo esto, es decir, cuando se hacen unas exploraciones, como digo, más sencillas, esto es como para filtrar los que están bien por los que tienen algún problema. Y en aquellos que tienen algún problema hay que estudiarlo más profundamente. Entonces hay que hacer ecocardiograma, hay que hacer pruebas de imagen, hay que hacer diversos tipos más sofisticados de análisis electrocardiográfico, como Holter, etcétera. Y en aquellos en los cuales se identifica que el problema es ya muy complejo, hay que recurrir a pruebas muy complejas y muy sofisticadas. Pero esto es en una muy pequeña minoría, ¿sabes? Yo creo que los test genéticos de ninguna manera es algo que se pueda plantear digamos, como prueba de filtro general para la población, de ninguna manera.
Pues doctor Jesús Almendral, miembro de la Sociedad Española de Cardiología y también de la Unidad de Electrofisiología del Grupo Hospital Madrid, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Adiós.
101.3 y 106 FM.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y ahora vamos a hablar del dolor de espalda. Se plantea, se dice que hasta el 90% de la población española en algún momento de su vida va a padecer dolor de espalda. Pero es que 7 de cada 10 trabajadores sufren dolores musculares.
Son una de las causas más frecuentes de baja laboral. Así lo afirma la última encuesta europea de salud en España, que además identifica el uso del ordenador como el causante de al menos un 30% de esos dolores musculares. Si los dividimos por zonas, los más frecuentes son los de la espalda, sobre todo las lumbalgias, que sufren casi la mitad de los trabajadores. Los dolores en la columna dorsal y en la zona cervical también son de los más comunes. Y hay que decir que las mujeres salimos más perjudicadas porque sufrimos más dolencias de este tipo. Dicho lo cual, vayamos con el tratamiento, sobre todo con la prevención. Volvemos al ordenador para deciros que hay que usar la silla ergonómica, que debemos sentarnos con el culete pegado al respaldo, los dos pies en el suelo y elevamos la pantalla del ordenador lo suficiente para no tener que bajar o subir en exceso la cabeza. De esta manera tan sencilla evitaremos los dolores lumbares y cervicales que pueden terminar convirtiéndose en crónicos.
Y vamos a hablar con el doctor Jesús Honorato, médico y catedrático de Farmacología Clínica de la Universidad de Navarra. Muy buenas tardes, doctor Honorato.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de un tema interesantísimo por su frecuencia, ¿no? Y también por la cantidad de horas de baja que puede generar este tipo de problemas, ¿no? Primero, el dolor de espalda, el dolor muscular, ¿por qué se generan malas posturas? ¿Cuál es la causa más frecuente?
Pues sí, la causa más frecuente son las malas posturas y luego hay otras causas secundarias, pero vamos, la más importante es el adoptar en el puesto de trabajo, en el trabajo que hace uno, que es donde está más horas, pues una postura inadecuada para la espalda, ¿no? Yo creo que son muy interesantes lo que acaban de decir sobre las posturas que se deben tomar delante del ordenador, y yo a ellas añadiría lo que ya se ha dicho, que conviene levantarse del ordenador, pues no sé, cada 45 minutos, una hora, y dar un paseo pequeño de 2 o 3 minutos, simplemente para relajarse. Y también una cosa muy importante, y es que hay que desarrollar la musculatura de la espalda. Es decir, que la persona que no desarrolla la musculatura de la espalda, que no hace ejercicio físico con la musculatura de la espalda, pues es más propensa a padecer este tipo de dolores cuando trabaja mucho tiempo en un ordenador.
Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestros músculos, alimentarlos bien, hacer ejercicio, y de esta manera vamos a poder prevenir, aparte del tratamiento postural del que hablábamos. Pero una pregunta, ¿por qué duele el músculo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sucede?
Bueno, el músculo es una estructura de nuestro organismo muy rica en fibras nerviosas y, por lo tanto, cualquier alteración que pueda tener se traduce en una percepción del dolor. Pero lo que sucede íntimamente a nivel del músculo pueden ser fundamentalmente dos cosas, o una pequeña rotura de fibras, que puede ser microscópica, y eso pues duele, y también puede haber una pequeña inflamación producida como consecuencia de esa rotura de fibra, y esa inflamación del músculo pues también se manifiesta por dolor. Y la otra gran cuestión, otra gran etiología de estos dolores son las contracturas mantenidas en el músculo, en las fibras musculares. Y esas contracturas mantenidas son las que están muy en relación con estos defectos posturales cuando se trabaja en el ordenador.
¿Y por qué es más frecuente el dolor muscular y el dolor de espalda en la mujer que en el hombre?
Pues posiblemente porque hacen menos ejercicio físico y la musculatura pues es un poco más débil que la que la del hombre, pero tampoco tenemos una explicación muy clara a ese respecto. También es bastante más frecuente en las mujeres que sean longilíneas, es decir, más esbeltas quizás que el hombre, ¿no? Y eso también se traduce en una discreta fragilidad de la musculatura, que es lo que hace que sea más frecuente. Pero de todas formas, la mayor frecuencia no es muy alta, es un 4% más en las mujeres, ¿no?
También puede influir incluso, ¿no?, hábitos, ¿no?, como puede ser o modas, la utilización de tacón, la utilización de prendas, ¿no?, determinadas, que pueden hacer que tenga más dolor, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Los tacones, cuanto más altos son, más alteran toda la dinámica de la columna vertebral. Y alterando la dinámica de la columna vertebral quiere decir que los músculos funcionan de una forma que no es fisiológica. Y por lo tanto, personas que usan tacones altos pues son más propicias a padecer este tipo de dolor, cuando además están, pues eso, muchas horas en el ordenador, con una postura no adecuada, etcétera, ¿no?
Profesor Honorato, vamos a buscar soluciones. Usted ya nos ha dado algunas, pero para aliviar el dolor, ¿se pueden utilizar determinados medicamentos, determinados fármacos?
Sí, sí, sí. Yo creo que unos fármacos muy eficaces son los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, la simple aspirina. Es decir, que como ya he dicho, lo que hay detrás de todo esto, la inmensa mayoría de las veces, es un proceso inflamatorio. Por lo tanto, utilizar fármacos antiinflamatorios pues hace que se alivie muchísimo el dolor. Lo que pasa es que yo creo que hay que acentuar la necesidad de las medidas preventivas de lo que hemos citado, y solo recurrir a los analgésicos de ese tipo cuando ya aparece el dolor, claro está, ¿no?
Medidas preventivas, que usted nos decía una, si se está delante del ordenador, levantarse, ¿no?, cada X tiempo.
Sí, cada 45 minutos, una hora, y basta con levantarse de 2 minutos, vamos, tampoco hace falta ir a tomar un café y emplear un cuarto de hora, no, sino simplemente cambiar de postura, porque eso supone una relajación de las fibras musculares, y eso, bueno, pues alivia mucho la posibilidad de que pueda aparecer una contractura más acentuada. Y yo creo que otra cosa interesante también es que muchos de estos dolores no hace falta que vayamos al médico. Es decir, que,
claro,
bueno,
esa es la siguiente pregunta que le iba a hacer el profesor Norato. ¿Hay que ir siempre al médico?
No. Yo creo que hay muchos dolores de este tipo que no hace falta pues ir al médico. Es decir, yo diría que este tipo de dolores musculares no hace falta ir al médico cuando hay un diagnóstico previo de lo que le pasa a esa columna y no ha habido cambios, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues si esta persona, una persona ha tenido dolores musculares, ha ido al médico, la han visto y no tiene nada, bueno, pues que no tiene nada óseo, me refiero, que puede ser otra gran causa, pues entonces no hay por qué ir al médico. O también cuando el dolor pues es soportable, es decir, que bueno, a veces el dolor de espalda puede ser terrible, bueno, entonces sí, claro, hay que ir al médico. Pero hay muchos dolores que son soportables, que uno se toma una aspirina y se le pasa. Bueno, pues eso, tampoco hace falta ir al médico cuando se vaya a repetir, ¿no? Y también es importante que no hace falta ir al médico cuando no hay pérdida de fuerza en la musculatura de la espalda. Si una persona tiene dolores repetidos con cierta frecuencia de espalda y nota que va perdiendo fuerza muscular, bueno, pues entonces sí que hay que ir al médico, ¿no? Porque a lo mejor detrás de eso pues hay otro tipo de enfermedad. Y bueno, y también una persona que esté en buen estado general, ¿no? Sí. Si hay una persona que está desnutrida o tiene otra enfermedad, bueno, pues eso ya también conviene ir al médico. Pero si hay una persona en buen estado general y solo con este tipo de alteración, pues tampoco hace falta ir al médico. Y como tenemos el sistema de sanidad sanitario muy sobrecargado de consultas, pues también es un alivio el que la gente no tenga que ir al médico por esto, ¿no?
Sobre el tema de movilidad o no movilidad, moverse o no moverse cuando hay un dolor de espalda, ¿usted qué recomienda, doctor Norato? ¿Que hay que moverse o guardar reposo?
Depende del dolor. Es decir, si es un dolor suave y que empieza en una postura de estas y se pasa con un antiinflamatorio, pues no hace falta un reposo. Ahora, cuando es, como ya se ha dicho antes también, cuando es un lumbago importante, fuerte, y que impide una movilidad normal, pues entonces lo mejor que hay para el tratamiento del lumbago, por supuesto, que es los antiinflamatorios, el calor y el reposo, ¿eh? Y eso está muy claro, ¿no? Pero vamos, los dolores más habituales suelen ser pequeñas molestias de espalda, que entonces, bueno, pues casi incluso hace falta pues moverse un poco, como ya he dicho, para que se pase la contractura, ¿no?
Volvamos a los AINES y a la aspirina. ¿Todo el mundo puede tomar los antiinflamatorios no esteroideos o la aspirina, o hay personas que tienen que tener un especial cuidado?
No, bueno, como todo, como cualquier medicamento, siempre hay que tomar algunas precauciones, ¿no? Bueno, la aspirina pues es quizás de los que menos precauciones hay que tomar, pero bueno, por ejemplo, no está indicado la toma de aspirina en personas que tienen una úlcera de estómago, ¿eh? Uh-huh. También hay que tener en cuenta que la aspirina, aparte de su efecto inflamatorio, bueno, y cuando digo aspirina digo todos los antiinflamatorios no esteroideos de este tipo, ¿no?
Y todos los ácidos acetilsalicílicos, para que nos entienda todo el mundo.
Eso, la aspirina es ácido acetilsalicílico, pero hay otros muchos que también son eficaces. Bueno, yo diría que lo de la úlcera es una contraindicación para todo este tipo de medicamentos, y también hay que tener en cuenta que estos fármacos tienen un efecto antiagregante de las plaquetas, se usa mucho para prevenir las trombosis sanguíneas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues si el paciente está tomando anticoagulantes o algún tratamiento de este tipo porque ha tenido algún problema circulatorio, pues entonces también no es que estén contraindicados, pero hay que tomarlos con mucha precaución, ¿no? Y también, bueno, pues saber que el alcohol potencia la posible efecto sobre la mucosa del estómago de estos fármacos, ¿no? Nada, en general no son grandes contraindicaciones, pero bueno, hay que tenerlas un poco en cuenta, ¿no?
Y lo que está muy claro, que para prevenir el dolor de espalda, el dolor muscular, primero fortalecer la musculatura, el ejercicio, tratamiento postural y una buena alimentación al músculo, ¿no?
Exacto. Sí. El sedentarismo es una cosa que hay que evitar desde todo punto de vista, ¿no? Bueno, también hay otro tipo de dolores de espalda que no hemos hablado, y es el de los viajes, ¿eh? Sí. Cuando se mantiene una postura en un viaje largo, se mantiene una postura durante mucho tiempo y no se mueve uno y tal, y luego cuando llega al sitio que sea con el coche, pues se levanta bruscamente, pues eso también es otra de las cosas más frecuentes de dolores de espalda. Por eso es recomendable, hombre, de vez en cuando parar, darse un pequeño paseo y así se relaja un poco la musculatura, ¿no?
Sí, sí. Pues doctor Jesús Honorato, médico y catedrático de Farmacología Clínica de la Universidad de Navarra, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas
Hasta
tardes.
Luego.
Gracias.
Dieta mediterránea, maravillosa, dieta reconocida en todo el mundo, beneficios para nuestro corazón, beneficios en general para todo el organismo, pero en España tenemos otra dieta, María, y vamos a hablar de la dieta atlántica.
Dice un antiguo refrán que la salud entra por la boca, y es verdad, somos lo que comemos, de ahí que tengamos que llevar una alimentación sana y equilibrada. Hoy nos vamos a familiarizar un poquito más con la dieta atlántica, mucho menos conocida que la mediterránea, pero también muy saludable. Nos puede ayudar a prevenir enfermedades y por eso nos comenta el doctor Carlos Culebras, debería entrar en nuestras cocinas.
Es una dieta que coge todo lo que es la cuenca atlántica de Europa, llega aquí hasta los siguientes de África, es la parte más occidental de África, que es donde estamos nosotros. Y realmente, pues en el año 2000, pues se reunieron una serie de países para fomentarla, que se estaba perdiendo, como todas las cosas se iban perdiendo, y Galicia fue en España la precursora, y después se ha ido extendiendo. Pero es ya la tiene el Portugal, la tiene Inglaterra, los Países Bajos, llega hasta Islandia.
Se parece a la mediterránea, pero con diferencias. Fundamentalmente se consume más pescado y marisco, tanto de mar como de río, y opta por otro tipo de carnes.
Carnes más de bovino, o de ternera, o de cerdo, y utilizan más la carne de conejo o de pollo. También utilizamos más consumo de leche. La forma de hacer las comidas también es diferente. Nosotros utilizamos mucho más lo que es el guisado, el vapor, la plancha, la dieta mediterránea.
Incluye, por supuesto, el aceite de oliva y también las legumbres y frutas.
Pues son las legumbres de cada región. Es decir, si utilizamos la región esta, pues son todas las que conoce, los grelos, los repollos, los narizas, la berza, son los que se utilizan sobre todo de verduras. Y las frutas son diferentes. A esta cuenca utilizamos la manzana en los cítricos, y la cuenca mediterránea, por supuesto, más los cítricos.
Desde luego que con todos estos productos la comida sabrosa y rica está garantizada, y que no piense nadie que preparar una receta como las que nos ofrece esta dieta es caro o complicado.
Una dieta bien hecha no tiene por qué ser más cara, ni tener más coste de tiempo, ni ser difícil de hacer.
Ahora que ya hemos abierto un poco el apetito, toca hablar de sus beneficios. Reduce el colesterol, los triglicéridos y la hipertensión, aunque en líneas generales es buena para todo nuestro organismo.
Cualquier dieta bien hecha es beneficiosa no solo para el proceso cardiovascular, sino para el proceso endocrinológico, es decir, hay menos número de incidencia de diabetes, para procesos neurológicos, para procesos cutáneos, para procesos oncológicos, es decir, una dieta sana, una dieta que nos beneficia en muchos campos, no solo en el cardiovascular. Lo que pasa es que la enfermedad cardiovascular es la que más mortalidad tiene en España y en los países occidentales, y por eso es la que predomina sobre las otras patologías. Pero una buena dieta nos sirve para todo, para hacer nuestra vida más sana.
Son motivos suficientes para conocer, divulgar y cocinar la dieta atlántica, recuperando, por ejemplo, los guisos de toda la vida, los que hacía la abuela en la cazuela. Y es que el estilo de vida que llevamos en la actualidad nos ha hecho perder esta forma de cocinar tradicional y sana.
Hemos perdido lo que se llama cultura de alimentación, es decir, las generaciones que han ido posteriormente, los años del 2000 para acá y sobre todo un poquito antes, y yo creo que de 1960 para acá, se ha ido perdiendo la cultura de que tenían nuestras abuelas, es decir, de hacer una comida muy sencilla con lo que había, y eso era sano.
Sano porque eran productos frescos y no precocinados. Por cierto, que otra costumbre de padres y abuelos y que también tenemos bastante perdida es la de movernos, la de caminar. Así que desde Salud al Día os animamos a cambiar la pizza por la olla y a practicar ejercicio.
Pues nada, que tenemos que volver a la cocina de la abuela, al puchero. Por cierto, ¿puedes...? ¿Haces puchero? ¿Cocinas, María?
Yo no sé cocinar mucho, lo que viene a ser la olla, pero tengo que decir y agradecer a mi madre, que es la que cuando cocina me separa un poquito en un tupper y yo me lo traigo congeladito.
Sí, y haces dieta mediterránea, dieta atlántica.
Todo.
Comes de todo un poquito.
De todo,
¿no?
Un poquito.
Legumbre, pescado, carne, agua.
Mucha también.
Muchísima agua, hay que hidratarse, ejercicio.
También.
Bueno, María, que nos tenemos que ir.
Pues nos
vamos. Tenemos que ir. ¿Quieres que pongamos un disquito? ¿Te
Venga,
gusta la música?
Sí, te dejo
¿Qué
elegir.
Tipo de música te gusta?
Pues un poquito toda.
¿Toda?
Sí.
Un poquito de toda.
Un poquito.
Pero habrá alguna que te gusta más un muchito.
Bueno, a mí ya sabes que me gusta un poquito más el rock.
Un poquito más el rock.
Sí.
Bueno, a mí también me gusta el rock. Pero hoy no te voy a poner rock.
Bueno,
no te voy a poner rock.
¿Qué
bueno,
me vas a poner?
Primero vamos a despedir a Raúl, que está ahí y dice que bueno, que os desea a todos una buena tarde. Dice Raúl Molina. Y tú también te tienes que despedir, ¿eh?
Bueno,
que
pues
decir adiós.
Eso, feliz tarde para todos.
Y yo también os digo, feliz tarde para todos. Y nos vamos a ir, atentos, con Diana Navarro. Diana Navarro, que a mí me encanta, me gusta. Desde que un día la conocí en un estudio de Onda Madrid, es que bueno, es que realmente me suscribí yo. Amigos, hasta el próximo programa. Hasta luego.
Con mis penas, sola, triste y sola. con la